Bueno, 22 pasaron desde las 11, acá está Mica Chauqué, que va a estar el 2, como venimos diciendo ya hace varios días, el 2, el domingo, 2, 20 horas, la Usina del Arte, aquel bellísimo lugar recuperado en Cafarena 1, allí contra la autopista. Buen día.
Buen día, ¿cómo estás hoy?
Buen día por la cara.
Ay, sí, no sabés cómo me cuesta levantarme a la mañana. Más en estos días que duermo 4 horas como claro, si fuese claro, sí, una presidenta de algún país, pero no lo soy.
No, pero pues sé que el domingo vamos a festejar, más allá de escucharte, que se han ido todos, porque se van el sábado, ¿no? Domingo, se va todo este caos de grandes invitados, que bueno, estará muy bien, pero la ciudad te la complica, ¿viste?
Sí, es así. Pero bueno, yo soy una presidenta que llega un día después.
Para que la gente Mica, se acerque, bueno, a la oficina. Contame, esto va a ser a las 20.
Sí, así es.
Tenés un disco que tiene un nivel de invitados tremendo. Por ahí va a haber una invitada, ¿no?
Sí, esta vez es La Bruja Sarguero.
La Bruja.
Una hermosa voz a quien admiro muchísimo, de La Rioja. Y bueno, ya nos venimos encontrando en distintos espectáculos que compartimos. Y bueno, esta vez accedió a participar de la presentación de mi disco. Estoy contenta.
¿Cómo se llama tu disco?
Jayaya.
Jayaya. Sí. Explica lo que significa.
Bueno, es complejo, pero fácil sería. Fuerza, viva, energía positiva, todo eso lo que uno desea se puede cumplir.
Sí, porque, para ello. Por eso te dije que lo explique, porque yo sé lo que uno sabe,
lo siente
lo que significa.
Exacto.
Pero es difícil de explicar.
Sí, es una palabra de adentro.
Es esperanza, fuerza.
Es el ja de adentro, es la ja, la energía interior, claro, que uno saca hacia afuera. Y ya es la fuerza. Y ya es dos veces la misma fuerza, o más fuerza, doblemente fuerza, diría.
Bueno, contá quiénes están en el disco.
En el disco están invitados Ricardo Mollo del grupo Divididos y Diego Arnedo también. Después unos amigos que vinieron también de La Quebrada, está en la mandolina Nahuel Lizárraga, en el bajo Lo Yudice, tenemos la guitarra a Carlos Vargas de Salta también, y en la percusión grabó Andrés Esbirici. Y después, bueno, participó mucha gente desde que empezamos a grabar, que fue en el 2012, hasta el día de hoy.
Decime, Mica, si hay gente que extraña o que sin extrañar le ha dado por los aerófonos, ¿puedo ir a la usina con un psico, con una quena? Con
me
un,
encantaría.
Con un ER, que es mucho, ¿no?
No, con un ERC, sí, si el lugar es grande, uno puede sacar, no un ERC, 10 ERC.
O sea, que invitas al que quiere con la música.
Sí, que vaya con sus instrumentos,
que y que se sumen a una que sepamos todos y la tocan todos.
Una que sepamos todos y la hacemos, seguro. Me encanta ese final porque la idea de poder llegar con alegría hasta este fin de año compartiendo música, en la cual nosotros, bueno, vamos a hacer nuestro espectáculo, todo, pero va a haber un momento en que me gustaría que todos participen. Y no me importa si saben, no saben, tocan mucho, poquito, todos, por igual.
Hay una disputa, no digo que sea muy violenta, entre Salta y Jujuy por vos, ¿o no?
No, no, espero que no sea violenta.
¿Pero hay disputa o no hay disputa?
Sí hay disputa. Creo que en parte se debe a esta cosa de sentirse propio de un lugar o del otro, ¿no? En mi caso yo comparto los dos lugares. No tengo esa...
O sos corazón nacida en Iruya
en los lugares, sí,
y malcriada
en Tilcara.
En Tilcara, pero te has hecho como una difusora de La Quebrada, muy importante.
Sí, será que también el mayor tiempo de mi vida la pasé ahí, claro, viviendo en Tilcara. Y también esta disputa tiene su sentido, obviamente, porque nací en un lugar que es en una provincia y sin embargo vivo en otra.
No, y aparte, esto es broma, porque entre salteños y jujeños, ¿viste?
Se quieren mucho, ¿viste?
Sí. No, dicen los salteños, Jujuy es nuestro barrio más lindo.
¿Cómo van a decir eso? Es terrible.
No, bueno, y aparte, bueno, nosotros, mi familia, viste, que en las zonas rurales se manejaban de manera estacional. En invierno vivían en una parte de la montaña, en el verano,
claro,
sí, en otra. En mi caso, bueno, mis abuelos, son mi parte de mi abuela son de Humahuaca, son de Rodero, y de, sin embargo, mi abuelo es de Iruya. Entonces, bueno, el hombre gana en ese sentido, mi abuela se muda con él.
Bueno, te has hecho muy estudiosa, además de que el mejor estudio es la vida con tus mayores, te has hecho estudiosa, ¿no?, de los instrumentos, de tu cultura y de todo.
Sí, creo que hay una cuestión de especie de curiosidad que tengo. También es algo que aprendí de chica, que me enseñaron a leer siempre, a tener el hábito de la lectura, ¿no? Entonces es algo que por suerte continúo y ahora estudiando, estoy haciendo una maestría en musicología, con la intención de poder analizar y estudiar y escribir sobre la música de Siku Siquena, la música andina, la música de la cultura Coya.
Lo que me maravilla de la cultura de la Quebrada es cuánta sabiduría hay en muchos pueblos originarios y todo, pero cuánta sabiduría hay en cada cosa que vas viendo, en la comida, en por qué comer esto, en por qué la ceremonia de la Pachamama, que se divulgó 500 años después, nos enteramos de cómo eran las cosas, o sea, estaba todo allí a la mano.
Sí, creo que eso es un reflejo de lo que quedó de las tradiciones, ¿no?, de las culturas anteriores, o sea, de las generaciones anteriores, más bien. Y eso se continúa. Y por suerte, una de las cosas más importantes de vivir ahí es justamente convivir y vivir en ese entorno.
Hay mucha gente que hace lo mismo que vos, pero con la comida, por ejemplo.
Sí.
Maravilla.
Sí, 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 Amancay, por ejemplo.
Amancay,
vecina.
Sí, la conozco con Amancay
Gaspar, cocinera.
En Jujuy, es una maravilla.
Sí, y ella, bueno, y bueno, y así muchos, ¿no? Tejedores, músicos por cantidad, así, por pilada, digamos, ¿viste? Como decimos allá, por cantidad.
Sí, sí, los Divididos se han enamorado de la Quebrada y de ustedes, ¿no? Vos también estuviste con Divididos.
Uh-huh.
Sí.
Sí, estuve cuando fueron a presentar su anterior disco, Amapola del 66, y bueno, después participé de su gira, y ahora hace poquito, hace como 20 días, un mes, lo volví a ver a Ricardo después de tanto tiempo, fue a Guacalera a compartir escenario con Gustavo Santaolalla, y bueno, tuve la oportunidad de compartir ahí con Carlos Núñez también, y bueno, fue un hermoso reencuentro,
digamos. ¿Es muy temprano para escucharte?
Después de un mate ya estoy lista.
No, me han dicho la calladita que tengo a la izquierda, me ha dicho que ahora cantás.
Algo canto, algo canto, ¿viste? Sí, estoy. Una de las diferencias de este nuevo disco es que tiene dos veces ya. Uno de los ya es los instrumentos de viento, la quena y el siku.
Claro.
Y el otro es la voz. Entonces empiezo a cantar siempre con lo que comencé de un principio, que es la copla, ¿no?
¿Con la copla?
Sí, siempre fue, mis primeros pasos fueron la copla, en realidad. Y de ahí, bueno, surge ya el tema de la idea de cantar como la canción que acaban de escuchar.
La coplera lo asocio a la mujer. Y el instrumento, hasta, bueno, acá dicen que eso es una de las primeras, los aerófonos a los hombres.
Sí, en realidad, tradicionalmente, los instrumentos de viento sí están asociados más al mundo masculino. La voz no. ¿Sabes qué? Hay copleros hombres y mujeres.
Hay copleros, el coplero sí, Vargas, todo por acá. Sí, las copleras sí, sí, que tenemos son, no sé, Eulogia, Mariana.
Sí, 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 Mariana Carrizo, sí, 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 sí. Miriam García, acá en sí, Capital.
Claro.
Sí, sí, es verdad que mujeres, ¿no? Pero no, está el Bagualero Vázquez, hay una gran cantidad.
Vargas, dije yo, Vázquez. Bagualero Vázquez, vi en Cafayate, creo que lo vi.
Sí, sí, él está todavía, cantando y todo. No, sí hay copleros hombres, y por suerte vamos a empezar a fabricar a ver si hay copleros jóvenes, o que sea.
¿Y la copla, siempre es un vehículo para decir cosas?
Sí. Siempre
porque,
es un vehículo para comunicar.
Es picante, es denunciante, ¿no?
Sí, muchas veces sí. La copla sí es un medio para decir de una manera directa un mensaje, ¿no? Yo creo que en realidad, en mi caso, me pasó que eso me pasa con los instrumentos también. O sea, sentí esa comunicación que puedo en general a través de la quena y el siku. No es quizás un impedimento o algo, porque yo puedo transmitir sentimientos. Siento que en ese sentido están al mismo nivel de comunicación, digamos. Pero bueno, esa ya es una cuestión mía, ¿no? Ya estoy hablando de lo que
no, no, pero que bueno, imagino que vos, yo. Que vos entiendas que puedes transmitir todo eso con la música.
Sí, me parece que fue porque también es el primer lenguaje que lo tomé con fuerza, ¿no? Y me ha pasado eso, en realidad lo comprobé cuando tuve que viajar y hacer giras en Europa. Y ahí la gente, viste, pasa 2-3 horas viajando, ya hablan otro idioma, es otro país, y ahí yo tengo que tocar el mismo repertorio, y la gente es la que recepciona nuestra música a través de los sonidos, no hay otra forma de comunicación.
Bueno, estamos con Micaela Chauque, que es muy expresiva.
Gracias.
Y tiene muy buen humor para esta hora de la mañana, para alguien que está visitando gente, radios y canales o lo que fuera, para avisar que el domingo a las 8 de la noche está en la Oficina del Arte, en Cafarena 1, presentando Jayaya, con invitados, entre ellos la bruja Salguero.
Sí, es verdad.
¿Qué vas a hacer?
Quiero tocar la canción que es el primer tema, el tema que da el nombre al disco. Se llama Jayaya Tiwanaku y es una interpretación de siku. Es como un huayno sikuri.
Contale al que escucha, la quena la ubica.
Sí.
Pero el siku, muchos por ahí se confunden.
Sí, siku es el verdadero nombre. Uno se imagina siku y dice, ¿qué es eso? Es lo que normalmente se conoce como zampoña, pero el nombre es siku.
Siku.
Sí, sí, siku, que es una palabra aymara, en realidad. Esto es amarro de cañas, amarro de tubos, se dice. Es una especie de flauta de pan de 2 hileras que tiene tubos de bambú, de lo más largo a lo más corto, en forma de...
Eso se hace con plantas de la zona.
En realidad, esto se trae de las zonas más bien yungas, más de montes,
pero
más
húmedas. Pero las yungas ahí en...
Sí, en realidad sí, si miramos hacia el este, ahí están nomás.
Sí, sea, ¿dónde ahí están los...
La zona de...
Los caña azúcar.
Sí, en la Ledesma se consiguen tubos.
Estuve
también.
Estuve metido ahí en las yungas.
Sí, se consiguen las cañas, ahí.
Bueno, entonces son 2 hileras que completan escalas.
Sí, completa escala, mitad una, mitad la otra, entre las 2 se contestan y así se contestan porque hablan, ¿viste? Entre ellas, y se contestan y arman una melodía. En este caso, la canción es un huayno sikuri, que, bueno, creo que lo que representa este Jayaya Tiwanaku es el origen, o es lo que nosotros consideramos el origen de la cultura andina, que es Tiwanaku, en la botífica acá. Entonces, haciendo referencia a eso, desde ahí nace toda esa raíz que hasta llega al norte argentino y por esa razón, bueno, tiene todo su significado, ¿no? Thank you.
¿Por qué haces esos pianísimos tan bajitos? ¿Cuál es
el sentido? Yo creo que
el sentido de la creación es la primera vez que veo tocar así con esos pianísimos tan bajitos.
Ajá. Sí, es verdad que el siku en banda, el sikuri en particular, se toca lo más fuerte posible. Ese es el estilo de Tilcara, donde en vez de escuchar un sonido así natural, se escucha en realidad en una banda de sikuri, que es con una con un sonido con armónicos y esto. Y sin embargo, si queremos hacerlo así,
lo primero que tocaste de chica en Zampoña o Siku, ¿te acordás qué fue, a qué edad tenías? ¿O empezaste a jugar con los instrumentos?
La verdad es que me puse a pensar mucho, que igual fue mi primer tema. Yo creo que uno de mis primeros temas fue algo que en realidad escuchaba en la radio por Mercedes Sosa. Entonces interpretaba la canción, estoy hablando de que estaba muy de moda en la mitad de los 80, cuando ella vuelve, hace su gira, hace su recital en el Teatro Ópera, saca un disco en vivo.
Con aquellos
que hace pollerita, pollerita de mi cholita, ella canta y baila con el poncho, bueno, sí. Tengo esa imagen, ¿viste? Después quedó sonando una canción que para aprender en el sikus me pareció que era bastante práctico, que es Canción y Huayno. Poco a poco me has amado y al final todo ha cambiado, ya cositas de mi amor. Y sí, y poco a poco me has querido, poco a poco me has amado y al final todo ha cambiado, ya cositas de mi amor. Nunca digas que no, negrita, nunca digas jamás, negrita, son cosas del amor, chiquita, cosas del corazón. Canción y guayno para cantar, canción y saya para bailar.
¿Solo vos lo usás como guitarrita cuando cantás?
Sí, yo creo que es un hábito. Que
qué bueno, pero más
saca sonidos como si fuese un giro.
Un giro, sí, parece, qué bueno.
Falta el charango acá, entonces lo hago con el chico.
Vez pasada me enseñaron que el chico al estar juntos se complementa, pero que pudo haberse tocado con uno cada uno, y que es como una asociación de la vida y de la música, porque entre los dos estamos haciendo un instrumento.
Sí, se toca en tiempo presente todavía de esa manera.
Pero mira qué enseñanza de vida, como si yo tengo una guitarra con tres cuerdas y las otras tres cuerdas la tiene el otro.
Sí, es el Aini, ¿no? Es el complemento de la dualidad del mundo andino. Es en realidad es un instrumento que nace en realidad en un ámbito ceremonial, a pesar de que nosotros ahora lo usamos como si fuese un instrumento.
Claro. Y entonces van folclórico. Muchos con una parte y muchos con otra y van otra. Complementando, ¿no?
Sí. Y una es más grande que la otra, siempre va a tener una hilera, o sea, un tubito más que la otra hilera. Una va a estar un poco más abajo, la otra más arriba. Una es la guía, el otro es la que sigue. Uno es el arca, el otro es el lira. Y nunca van a tener los mismos sonidos, aunque se parezcan en octavas, digamos, hablando musicalmente, pero en realidad nunca
tienen no tienen las mismas notas.
No tienen las mismas notas.
No.
Por ejemplo, si yo tocara... Escuchas algo como que no es una canción, digamos, ¿no? Por ejemplo, entonces...
Me está dando la otra mitad.
Y yo te estoy cantando porque no la puedo tocar. Si no, tendría que tocar las dos hileras juntas y hacer.
Me maravilla esto.
Digamos, y así la otra.
Decime, ¿y el que toca uno toca el otro o siempre vos o tocan uno u otro?
En realidad, cuando uno es sicuri en un rol,
sí.
Es ese rol que se respeta y puede durarte años
haciendo eso.
Solamente una hilera, un arca, una fila de ocho, la primera.
Otra cosa, que me dijeron, a veces me engañaron, porque yo creo todo.
Oh, que el instrumento, yo también soy de esas, me parece.
Que el instrumento también, a ver, Mica, que el instrumento tiene mucho que ver con el oxígeno y la altura y todo para ayudarte a estar en las alturas, bajar y subir y todo lo demás.
Sí, básicamente se pone el cuerpo, sí, totalmente se pone el cuerpo para poder soplar los tubos, y sí tiene que ver con una comprometer todo el cuerpo y soplar de tal manera de poder lograrlo. Claro que yo vengo con un poquito de más aire, porque tengo más aire en la sangre,
pero
por venir de
2600 kilómetros. Alturas importantes.
Sí,
y de pronto marchando y tocando.
Sí, caminando y durante días. En Semana Santa son mínimo 3 días. Hay bandas que lo hacen 2 veces, entonces son 6 días para ellos.
Tenemos el 11-3109-5896.
Sí, ahí escribe Liliana Aramayo, dice, bienvenida Micaela Chauque, qué placer escucharte. Tengo el libro de tu padre, Mitos y Leyendas, excelente, dice Liliana.
Mi padre es escritor ahora, es jubilado, es maestro y se dedica a escribir poesía con también el mismo pensamiento andino. Y en poesías, cuentos, leyendas, una novela inclusive que se llama El regreso de la Mauta. Y bueno, ahí está, en ese camino él.
Mica, hoy hablamos de eso. ¿Cuál es el mito, la leyenda en esa cultura? Estamos hablando de las leyendas y los mitos para asustarnos de chicos, para hacer que hagamos cosas. Entonces estaba el hombre en la bolsa, el bombero, que eso, en cada lugar, hoy llamó a alguien de Mendoza.
Sí.
Que dijo, sí. ¿Cuál era para asustar a los chicos?
Una que andaba entre las viñas.
Entre las viñas. ¿Hay algo de eso?
Sí, hay muchísimo. Allá la clásica, por ejemplo, en mi barrio, ahí que yo estoy, de donde dice bienvenido a Tilcara, en el pueblo de Tilcara, donde el cartel ese de piedra, a la derecha, en ese barrio, por ejemplo, hablan mucho del duende.
El duende.
Sí, que aparece a la nochecita, o a la noche el duende. Dicen que andan los duendes por ahí y me describen con forma, figura y todo, ¿no? Sombrerito, la carita así, los bracitos, camina de acá para allá. Y el duende es como el clásico que yo por lo menos lo escucho todo, no sé, hasta ahora no lo he visto, pero sí todo el mundo me habla del duende, que ese es como mi vecino, digamos. Yo ya sé que convivo con un duende ahí, ya está. Vive el duende ahí.
Pero dice que los duendes en realidad son juguetones que hacen bromas, pero no son malos.
Y a veces asustan a los chicos.
Yo tengo tres y le dejo dos, le dejo caramelos.
Mirá, asustan a los chicos. Entonces la idea es que los chicos de noche no tienen que salir a la calle y tienen que estar dentro de su casa.
Ahí está. Siempre era una enseñanza, medio por el temor, pero era una enseñanza.
Sí, bueno, pero yo no he visto esto que te cuento del duende, gente grande también, que lo ha visto. Gente mayor de mi edad dice, no, si yo he visto el duende, ya no quiero pasar por ahí. Dice. O sea, como que quedó marcado la conducta de que hay lugares que no hay que pasar porque está el duende.
Cuando vos, ahora que está el Google, te metes y pones duende, hay una bibliografía y todo que terminas de leer eso y lo empezás a ver alrededor. Es una cosa muy arraigada en muchas culturas.
Sí. Y después la otra es la viuda.
¿Y la viuda qué hace?
Y la viuda es la que sale a la ruta. Una chica linda que pide que alguien le haga, ¿viste? Pide dedo, que alguien se la lleve en un vehículo y normalmente siempre los hombres que se detienen, que manejan normalmente en la ruta, y bueno, que para, hace dedo, bueno, ella como, aparece como una persona normal, sube en el vehículo y después desaparece. O sea, estás manejando y desaparece esa mujer. Esa es la viuda. Que ella te apareció la viuda, digamos. Te apareció la viuda. Y normalmente siempre es de noche, o también apareció de día.
La enseñanza ahí es, no se te ocurra, dice al marido, parar en la ruta por una chica. Claro. No tiene una enseñanza.
Ejemplificador.
Muy bien. Claro. De eso se trata.
Ejemplificador.
Siempre, normalmente le aparecen a los hombres que son mujeriegos, o violentos, o que tienen tratos muy... sí, desiguales con la mujer, y nuevamente a ese tipo de hombres le aparece
siempre
la
castigo.
La viuda, sí.
Ya te has despertado perfecto, ¿no?
Sí, que me tocando así, ya un poco de aire hacía falta. Ah, bien. Un mate de Buenos Aires,
el mate
bien caliente y amargo.
Lo que me gustó en la ceremonia, la primera vez que fui a una ceremonia pachamama, fue el mate grande, el yerbeao ese, me
yerbeao,
encantó,
sí.
Porque tiene todo alcohol dulce, todos unos yuyos.
Sí,
¿alcohol el mate?
Todo alcohol.
Yerbeao es una bebida que se prepara como el mate que nosotros estamos acostumbrados, pero una versión de tres veces más grande, cuatro veces más grande, digamos.
Sí.
Como una especie
pero este de que grande. me lo dieron, lo armó Pucho de los Tequis. Tenía alcohol, pero alcohol bravo, Y yuyitos ricos.
Hay que informarse antes, pues si no entraste no, porque más de una.
Mañana es muy fría.
Está bueno informarse.
Era una mañana fría.
Sí, normalmente eso se toma mucho cuando hace mucho frío en el campo y es un alcohol que se coloca y se enciende, digamos, entonces se quema. Y eso genera ese tostadito con el azúcar que le da un sabor especial.
Ah, dulce también.
Sí.
Sí, me dulce. Contaron los yuyos
con
que
yuyo,
tenía.
Entonces tiene mucho sabor, menta,
sí, muy
de
rico.
Todo. Sí, muy rico.
Muy rico.
Es muy rico, sí. Aparte, bueno, alcohol quemado le pon.
Estamos con Micaela Chauque, que nos cuenta, nos canta y toca.
Sí. Una quena.
Una quena. Jayaya va, es la presentación del material nuevo. ¿Tercero?
Es el tercero.
Tercero.
Sí, tuve dos discos anteriores hechos de manera independiente también. Que fueron construidos con una finalidad distinta a este, ¿no? Los discos anteriores fueron hechos porque nos gustaba, porque queríamos difundir nuestra música desde ahí siempre, desde Tilcara. Y este disco en particular es un disco ya construido, grabado acá en la provincia de Buenos Aires, en Vicente López. Está distribuido por Sura Music, que calculamos, si no es hoy o mañana, ya sale a distribución. Es un disco también, digamos, construido de manera independiente y llevó muchos años de trabajo. Hay muchas personas y músicos que pasaron.
Mucho músico, mucho talento, mucho esfuerzo, y va a estar presentado, si querés, el domingo a las 8 de la noche vas a Lucina del Arte, a Cafarena 1. Ahí no hay problema, ¿no? Hay que hacer algún proceso como en el CCK o no.
No, igual es el domingo en teoría está todo liberado ya.
No, pero digo, el proceso de viste que necesitas que tenés llamadas.
Ah, no, tenés que ir a retirar las entradas y dan eso. Hasta dos por persona hasta bien. Agotar la capacidad de la bien. Sala. Sí.
O sea, si andás
dos horas antes, anda 2 horas antes, retirás las entradas.
O antes.
No, creo que 2 horas antes las empiezan a repartir, sí, hasta agotar la capacidad de la sala.
Sí, en realidad ya está habilitada la página web de la Oficina del Arte.
Y uno reserva.
Y uno, sí, reserva las entradas ahí y cuando llegas al lugar lo retiras con tranquilidad. Yo creo que la mejor manera es esa, para no hacer ni doble viaje, ni ir 2 horas antes, quizás es preferible ir 1 hora antes, que ya va a estar habilitada la sala, retirar sus propias entradas.
Previo reservada por internet.
Bueno, Micaela tiene ahora quena. Dicen que seguramente con justa razón, que es, ella va a decir que no, que es la mejor quenista.
Ya me conoce. No, yo creo que hay muchísimos quenistas, bueno, muchísimos hombres y cantidad que tocan excelente. No, dicen, y de mujeres también los ¿también? Hay. Sí, hay en México, hay, conocí una en Bélgica, una mujer belga que toca la quena y habla castellano,
pero no tienen cultura de ese instrumento.
Claro, sí, es otra cultura, sí.
Ah, por eso, sí, no. Sí. Lo descubrió aquí, lo llevó y lo adaptó. ¿Y qué toca? ¿Toca música andina o toca música de ella?
Toca música andina en su casa porque le gusta y tuve la suerte de conocerla, pero no se dedica a la música en los escenarios.
Mira vos.
Sí, bueno, acá en la Quebrada de Humahuaca hay muchas mujeres, por suerte, en estos últimos 15 años, 20 años atrás, empezaron a animarse a tocar.
Cuando vos empezaste, ¿alguien te decía, no, mira, Micaela, eso no? ¿O te
sí, alentaban? Sí, hubo dos cosas. Por un lado, tuve el apoyo de Jorge Pereira, un guitarrista, en realidad, de bandas de cumbia de la época que tocaba con Ricardo Vilca, en su década del 70. Y después, bueno, se enganchó porque quería salir a tocar de nuevo y empezamos a tocar, tocó la guitarra criolla y, bueno, hicimos el primer disco instrumental de La Quebrada. Hay personas que me alentaron, familias muchísimas. Y hay, en cambio, otros músicos me decían, no, vos sos mujer, no podés tocar con nosotros. Hay grupos de música andina que son de género, directamente así, y eso es muy, muy, muy común también.
Bueno, queda justo el tiempo para un tema más, escucharte tocar la quena.
Sí. Este tema se lo quiero dedicar al maestro de la quena, que yo tengo entendido que la hija vive acá en Buenos Aires, que es la canción, se llama Una flauta de la noche, es del maestro Uña Ramos.
flaquita, ¿cuánto aire tiene?
Sí, parece es que... impresionante.
Gracias.
Muy bien.
Gracias.
Muy dulce.
Ay, gracias. Sí. Mira que a veces yo me imagino que esta canción es triste.
Es triste, melancólica, pero tiene dulzura.
Mira, es con todo cariño porque tuve la suerte de conocerlo a él. Y uno de sus deseos en Buenos Aires, que no lo logró nunca, fue tocar en un teatro que sea realmente grande. Y es, entonces dije, si no lo hizo él, lo tengo que hacer yo.
Uña Ramos, ¿en serio esto? Mira,
¿no sabías eso?
Yo me acuerdo que llegué, cuando recién llegué a Buenos Aires, y me hablaban de Uña Ramos, ya estaba en Europa, y era una figura, pero muy grande en Europa.
Sí, llenaba teatros gigantes.
Llenaba teatros y acá
sí,
nunca...
la Filarmónica de Berlín, ponele. Ahí, la llenaba nunca... él solo.
Sí, no llenó un teatro acá.
Acá no. Porque no sé si no había productores o gente que organizara, o él que estando en Francia le era complicado producir, porque ahí... personas que yo considero que uno es artista de toda la vida y no puede ocuparse de hacer 20 otras cosas que no es otra cosa que producir música.
Igual,
¿no?
Igual hay otra cosa, yo creo que estamos hablando hace 40 años, ponele, la música andina bajó con una fuerza en los últimos años que no sé si lo tenía en aquella época ante lo que es Buenos Aires, viste que es un poco mirar más para enfrente que para adentro.
Sí, es bastante así. Y bueno, Uña lo que quería era reproducir esos shows que hacía, supongamos esto que recuerdo muy bien, que hay un disco inclusive grabado en vivo de la Filarmónica de Berlín, hacerlo acá en Buenos Aires. Y bueno, lo más parecido que encontré fue esto que va a suceder el domingo, que es en un teatro.
Ojalá se entere la hija, la encuentre y pueda ir a verte.
Sí.
Micaela, gracias por venir.
Gracias, gracias a vos, Cholo.
¿En
me
serio,
encanta venir acá porque tengo mucho cariño a todos y bueno, me siento muy cómodo.
Siempre muy muy mansa y muy inteligente y muy dulce. Gracias. Bueno, ¿nos vamos?
Nos vamos, nos encontramos mañana de nuevo.
¿Nos vamos, Mariana? ¿Podemos?
Nos vamos.
¿Vos te quedás?
Yo me quedo, sí.
Te quedas porque viene gente ahora.
Saludos para Mica de Tony Robles. Dice, saludos para mi amiga, la talentosa Mica.
Bueno, es Micaela Chauque, obviamente, en la Usina del Arte el domingo a las 8 de la noche. Nos vamos, ella llega, Marcelo Simón. Hasta mañana, corazones, buena vida.
Quería saludar a Micaela, maravillosa instrumentista de vientos, realmente una maravilla. Habla Elba, la mamá de Silvina, de Tilcara. Le mando un gran beso. Felicitaciones para ella y para ustedes que la convocaron.
Buenos días, Cholo. Maravilloso, maravilloso. Una genia esa chica. Sé de lo que hablo porque intento... y he intentado tocar y bueno, es una maravilla. Felicitaciones. No recuerdo tu nombre en estos momentos porque me acuerdo mucho de Mariana. Bueno, un cariño muy grande para todos. Felicitaciones por traerla. Gracias. Estela de Ballester.
Nuestra música
98.7
desde Buenos Aires,
Nacional Folclórica.
Continúa informado en Facebook.
Búscanos
Folclórica Nacional.